Cristina Losada, ¿estás ahí?
Aquí estoy, Eugenia.
Pepe García Domínguez, ¿estás ahí?
En Villanueva de Arosa.
Comenzamos.
El Búho, con Eugenia Gallo, Cristina Losada y Pepe García Domínguez.
Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo podcast del Búho en la tarde-noche del jueves 14 de abril de 2022, con el diseño sonoro de Alberto Espinosa y la producción de Yes We Cast. El pasado domingo se celebró en Francia la primera vuelta de las elecciones a la presidencia de la República, con un elevado número de candidatos fruto de la fragmentación política gala. Los resultados han supuesto el hundimiento tanto del Partido Socialista francés, encabezado por Anne Hidalgo, alcaldesa de París, como del Partido Republicano, representado por Valérie Pécresse, partidos que tradicionalmente habían vertebrado la política francesa de las últimas décadas. Asimismo, la Francia Insumisa, una plataforma política que se sitúa entre la izquierda y la extrema izquierda, liderada por Mélenchon, ha quedado en tercer lugar, por lo que la segunda vuelta se dirimirá entre el actual presidente Emmanuel Macron y Marine Le Pen, líder de Agrupación Nacional, el antiguo Frente Nacional fundado por su padre, Jean-Marie Le Pen, un partido cuyos postulados lo sitúan en la extrema derecha. La diferencia de menos del 5% de los resultados obtenidos entre Macron y Le Pen han provocado una reacción entre los restantes candidatos, que se han apresurado a instar a sus votantes a que el próximo 24 de abril opten por votar a Macron para evitar la victoria de Le Pen, apoyado únicamente por el líder del Partido Reconquista, que se sitúa en una órbita cercana al partido de Marine Le Pen. Ya que se prevé que la segunda vuelta la diferencia de votos sea muy ajustada, por lo que se pretende animar al electorado hacia la elección de Macron. Si queréis, comenzamos por un comentario general de los resultados que en este momento conocemos, así como por qué opináis de esa especie de cordón sanitario para evitar la victoria de la extrema derecha en Francia. Y posteriormente, y aunque sé que no sois ni pitonisos ni videntes, podemos preguntarnos si creéis que realmente puede ser Marine Le Pen la próxima presidenta de Francia. Cristina, comenzamos.
Bueno, vamos a ver, yo creo que las elecciones de presidenciales francesas de 2022 son, yo creo que bastante similares a las de 2017. Y no solo lo digo porque hayan quedado, digamos, que hayan salido de la primera vuelta los mismos candidatos que salieron de la primera, perdón, que salieron en 2017. Lo digo porque creo que los factores que han influido en estas elecciones son muy parecidos a los que influyeron en 2017 y que llevaron a un segundo momento Le Pen. Recordemos, el primer momento Le Pen fue bastante por sorpresa hace muchos años cuando su padre era el que dirigía el partido. Y aquella época había quedado como una especie de anomalía, de excepción en Francia, ¿no? Que un candidato de un partido en aquel momento claramente identificado con la tradición casi fascista francesa, que la hay, muy importante por cierto, pues que llegara a la segunda vuelta de las presidenciales y se presentó contra Chirac, y entonces fue la famosa toda la gente de izquierdas tapándose la nariz para votar a Chirac, todo aquello. Bueno, aquello había quedado como casi eso, digo, una anomalía. Resulta que la anomalía regresó en 2017. Ya el partido de Le Pen lo hereda su hija, hay una serie de transformaciones que hacen el partido, lo hace más presentable, en fin, lo corta, lo rompe con un poco con algunos elementos bueno, pues que eran demasiado, en fin, que aludían demasiado a aquel pasado. Pero yo creo que eso no es lo que empuja al partido Le Pen en 2017, lo empuja pues los efectos de la crisis económica y a su vez llueven sobre mojado con los efectos de la transformación que está habiendo en el mundo debido a eso que llamamos globalización, ¿no? Y a que hay pues sectores económicos y por lo tanto sectores sociales que bueno, que salen bien parados y que van hacia adelante, que son sectores punteros de la economía, etcétera, y hay sectores que en su momento eran pues gente que podía vivir bastante bien, clase media, asentada, y esos sectores ven que retroceden en sus ingresos, en su escala social, en su forma de vida. Es decir, que lo que se ha producido en Francia e igual en otros países de Occidente, por lo menos europeos y en parte también en Estados Unidos, claramente, es un debilitamiento de las clases medias y trabajadoras. Y eso ha dado lugar a toda una serie de fenómenos extraños o anómalos, y uno de ellos fue el empuje que adquieren una serie de partidos que se sitúan como fuera del sistema, pero que en lugar de ser de izquierdas, que eran los partidos fuera, digamos, en cierto modo fuera del sistema de antes, resulta que no son de la izquierda. La izquierda ha quedado triturada en ese proceso y son partidos de derecha alternativa, populistas de derechas, extrema derechas, se le llama de distintas maneras, pero creo que es bastante reconocible el fenómeno. Entonces, a mí me ha sorprendido un poco que en España la reacción a las elecciones francesas haya sido decir, los partidos tradicionales han quedado triturados. Bueno, ustedes perdonen, en 2017 ya quedaron triturados. El Partido Socialista francés en 2017 parece que obtuvo el 6%. Bueno, es verdad que obtuvo más que ahora, pero ya ves, un 6% es una miseria, ¿no? Y la derecha golista, que tuvo sus últimos años de gloria con Sarkozy, pues ha quedado igualmente reducida prácticamente a la nada. De modo que esa extinción de los partidos tradicionales ya se vio en las presidenciales de 2017 es una extinción que tiene que ver con la extinción o con el peligro de extinción en el que se perciben esas clases medias y trabajadoras que han quedado fuera de los del reparto de beneficios económicos y sociales que ha traído la nueva economía, por así decirlo.
Pepe.
Bueno, yo voy a hacer un pronóstico. Coincido básicamente en lo fundamental con la descripción de los hechos que está haciendo Cristina y, por tanto, no lo voy a repetir. Y voy a hacer dos pronósticos. Dos pronósticos que no lo debéis interpretar como una butad. El primer pronóstico, y se lo he dicho a Cristina esta mañana, por eso sonríe, es que creo que va a ganar Le Pen. Y os puede sonar estrafalaria esta afirmación. Pero bueno, suena tan estrafalaria como afirmar que iba a ganar Donald Trump en su primer mandato. Es decir, cuando se enfrenta con Hillary Clinton, y todo el mundo da por descontado que es completamente imposible que un friki salido de shows de la televisión con un programa, folclórico, casi, pudiese ganar. Bien, Trump ganó. Y no ha ganado esta vez de milagro, y es muy probable que vuelva a ganar la próxima, dentro de 4 años en las elecciones norteamericanas. Del mismo modo que ocurrió eso, yo creo que si hacemos un análisis frío, irracional, no dejándonos influir por la tormenta mediática, por el lavado de cerebro mediático, con sus gritos más o menos histéricos, con que viene la extrema derecha, que viene el fascismo. Bueno, mira, yo mismo he calificado de extrema derecha en artículos a Le Pen, pero Pero claro, es una definición tópica que en el fondo no significa nada. Cuando decimos que Marine Le Pen es extrema derecha, ¿qué queremos decir? Que es una señora muy de derechas. Yo creo que mucho más de derechas que ella es Macron. Es decir, no sé muy... Primero, no está muy claro qué quiere decir a estas alturas del fin de la historia derecha e izquierda. Pero en cualquier caso, extrema derecha es un término que tiene sentido original, genuino, en la Europa de los años 30 y se refiere a movimientos reaccionarios, no todos reaccionarios, el fascismo no era reaccionario, por ejemplo, y el nazismo tampoco. Eran reaccionarios porque no querían volver al pasado, querían construir una distopía del futuro, pero referido al futuro, no nostálgica del pasado. Pero en cualquier caso, eran movimientos que rechazaban la democracia liberal, el orden liberal y su modelo político, que es la democracia. Marine Le Pen, la agrupación nacional, igual que Víctor Orbán, igual que la Liga, igual que Vox, son partidos que no rechazan la democracia liberal. Es decir, Marine Le Pen no lidera Fuerza Nueva. Marine Le Pen no es Blas Piñar, tampoco es su padre, tampoco es Jean-Marie Le Pen, que era más o menos un criptonazi. Esta señora tiene un planteamiento que es perfectamente compatible con los principios de la Quinta República. Por tanto, llamarla extrema derecha quizá es un poco, no responde a la realidad del movimiento político que encabeza Marine Le Pen. Dicho eso, creo que puede ganar por un análisis bastante simple de los resultados de la primera vuelta. Si reparáis en lo que ha ocurrido en la primera vuelta, ¿qué observáis? Primero, que la fuerza ganadora en la primera vuelta de las elecciones francesas ha sido la extrema derecha. Me podéis decir, hombre, ha quedado primero Macron, la República en Marcha. Sí, formalmente ha quedado primero Macron. Pero si tú sumas los dos partidos de derecha alternativa o derecha dura, llámale como quieras, o en fin, por seguir con la convención, sigamos llamando la extrema derecha. Si sumas los votos de Zemmour, que ha sacado un 7%, y el porcentaje que sacó la agrupación nacional, eso está por delante de Macron. Por tanto, ya de entrada tienes que los dos grupos de derecha dura, o de derecha nacionalista, que sería lo más correcto desde el punto de vista de los significados, los dos grupos de la derecha nacionalista están por delante de Macron. Y después tienes una tercera fuerza emergente, casi el ganador moral de estas elecciones, solo por la estupidez del Partido Comunista. Mélenchon no ha pasado a la segunda vuelta. El Partido Comunista ha sacado un poquito menos del 2%, que si esos votos hubiesen ido a Mélenchon, hubiese dado el sorpaso a la agrupación nacional. Pero bueno, en cualquier caso, la Francia insumisa es el gran ganador moral de estas elecciones. ¿Qué van a hacer los electores y la dirección y el líder, Mélenchon, de la Francia insumisa? Bueno, ya quedó claro hace cinco años, las anteriores elecciones, pero se quedó claro la noche electoral. Mélenchon salió ante los medios y dijo, además lo dijo tres veces porque le insistieron mucho, y dijo, no voten a Le Pen. Bien, la gente en España, hay periódicos y periodistas que interpretaron que Mélenchon dijo, votad a Macron. No dijo votad a Macron. Aparte, Mélenchon es un señor que no tiene 5 años, ni 6, ni 7, ha hecho la EGB y ha sido ministro, y es decir, se dedica a la política. Cuando quiere decir algo, lo dice. O sea, si Mélenchon hubiese querido decir, voten a Macron que viene el fascismo, lo habría dicho. Pero ni dijo viene el fascismo, ni dijo voten a Macron. ¿Qué dijo? No voten a Le Pen. Bueno, muy bien, no voten a Le Pen. No voten a Le Pen no quiere decir votar al otro. Quiere decir, absténganse, seguramente. Que es lo que propugna, en realidad, sin decirlo abiertamente, Mélenchon. Pero es que encuestas que se han hecho en Francia con el electorado de Mélenchon, que es un 20-tantos%, es decir, es el factor decisivo el electorado de Mélenchon para decidir el presidente de la República en la segunda vuelta. ¿Qué sabemos de esas catas demoscópicas con el electorado de Mélenchon? Sabemos dos cosas. Que nadie va a votar a Macron, cuando digo nadie, a lo mejor hay uno, pero en fin, en términos estadísticamente significativos, nadie. Nadie quiere votar a Macron. Es un partido profundamente anti-Macron, casi tanto o más que la agrupación nacional. Porque Mélenchon tiene un movimiento muy nacionalista. Izquierda, sí, pero muy nacionalista. Igual de nacionalista y defensor del Estado-Nación que Le Pen. Por tanto, está en las antípodas del cosmopolitismo globalista y europeísta de Macron. La gente de Mélenchon no va a votar a Macron, seguro. Pero es que se estima que entre un 25 y un 35% de los electores de Mélenchon votarán a Le Pen. Bueno, haz números. Si tú das por hecho, y yo creo que eso, en fin, lo podemos firmar ahora mismo, que la gente de Zemmour, el 7%, va a votar en masa a Le Pen, eso parece, en fin, discutible. Si tienes en cuenta que una parte significativa, más de un cuarto de los electores de Mélenchon van a votar a Le Pen y el resto de las filas de Mélenchon no van a votar a nadie, pues ya me dirás dónde saca la mayoría Macron, de los republicanos. Bueno, sí, quizá los republicanos, el antiguo partido gaullista, voten a Macron, no hay que descartarlo. Pero es que eso más o menos se compensa con lo de Zemmour, porque los republicanos han sacado un resultado ridículo. No se compensa con lo de Zemmour, son más o menos la mitad de lo que sacan Zemmour. Pero bueno, demos por hecho que todos los republicanos votan a Macron. Muy bien, ya sigues teniendo por delante a Le Pen, con los números que estoy haciendo yo. ¿Y qué más tienes? ¿Tú crees que los comunistas van a votar a Macron? Yo no me lo creo. O sea, los comunistas que les han estado dando palos durante 5 años con los chalecos amarillos, ¿van a votar a Macron? ¿Por qué? No lo van a votar. ¿Los ecologistas van a votar a Macron? ¿Los trotskistas van a votar? Había dos listas trotskistas que han sacado 1 y pico cada una. ¿Van a votar esos, la izquierda dura francesa de toda la vida, a Macron? Eso se van a abstener. Con lo cual, tú haces números y dices, oye, no es nada disparatado, más bien todo lo contrario, dar por supuesto que el candidato que tiene más probabilidades no es Macron, sino Le Pen. Por tanto, yo me atrevo, es mi primer pronóstico, que Le Pen, si a mí me das a elegir, yo te digo que Le Pen gana. Segunda, y en fin, sé que estoy diciendo algo que puede generar escándalo intelectual e incluso moral. Segundo pronóstico, caso de que gane Le Pen, no va a pasar absolutamente nada en Francia. Y también, es un pronóstico que se puede avalar con la experiencia italiana. Es decir, aquí nos hemos olvidado, Cristina escribió ayer o antes de ayer un artículo en Libertad Digital explicándoles a nuestros opinadores españoles que están todo el día dándole vueltas a los cinturones sanitarios, que ¿dónde hay cinturón sanitario en Europa? Vamos a ver, en Italia está gobernando la Liga de Salvini, que es gente con mucho Draghi, más radical.
Perdona. No solo con Draghi, sino con dos partidos de izquierda en el mismo gobierno.
Perdona, están gobernando... están gobernando ahora mismo, está gobernando la Liga. Pero es que antes, en el gobierno anterior, era un gobierno de coalición en el que estaban la Liga y los 5 estrellas. Es decir, si quieres, la extrema derecha y la más o menos izquierda, que no se sabe muy bien qué es, los 5 estrellas, un rollo medio antisistema posmoderno. Pero en cualquier caso, dos anti-establishment. Bueno, primero, gobernaron y no se cayó el mundo. Tampoco mejoró, ¿eh? En fin, las cosas como son, pero Italia siguió como siempre. No hubo ningún cinturón sanitario de nada, ni lo hay ahora mismo. Y segundo, y abundando en la misma cuestión, no pasó nada. Y no pasó nada, y lo acaba de decir Le Pen. Le Pen dijo el otro día en un meeting, Le Pen es una mujer que de vez en cuando dice la verdad, es una cosa rara en política. Dijo, miren, yo tengo este programa con el que me presento a las elecciones para ser presidente de la República Francesa, pero les adelanto que el 75% de mi programa no se podrá cumplir si soy elegida presidenta. ¿Por qué? Por una razón evidente. Porque si tú estás dentro de la Unión Europea y estás dentro del euro, estás con las manos atadas y los pies también. Con lo cual, hay muchísimas cosas que puedes querer hacer, pero que no te van a dejar. No es que no te vaya a dejar nadie en concreto. Es que el orden jurídico en el que estás y monetario en el que está tu país inserto hace imposible eso. Eso ocurriría con Le Pen, ocurriría con Mélenchon, exactamente igual, y ocurrió con el gobierno populista de la Liga y los 5 estrellas, que al final no hicieron nada. O sea, en fin, lo que hace cualquier gobierno convencional, o sea, nada especial. Por tanto, primer pronóstico, gana Le Pen. Segundo pronóstico, gana Le Pen y además no pasa nada.
Bueno, Cristina.
Yo no digo que no sea posible esa victoria de Le Pen que acaba de pronosticar Pepe basándose fundamentalmente en esto, en que una parte de los votantes de la izquierda alternativa, es decir, de Mélenchon y de otros, pues o se abstengan o incluso voten a Le Pen en una parte. Yo, esa encuesta que pronostica que un tanto por ciento de los votantes de Mélenchon votarían a Le Pen, no la he visto, pero bueno, Pepe la ha visto.
En Francia, en medios franceses circula, ¿eh? O sea, es bastante del dominio público.
Yo la encuesta que vi solamente fue una que se hizo pública justo poco después de que se conocieran los resultados de la primera vuelta, una encuesta de Ipsos, y ahí le daban ventaja a Macron, 54% y Le Pen 46%, ¿no? Este sería un resultado. A mí me parece que por ahí andarán las cosas. Es decir, un resultado menor del que obtuvo Macron en 2017, que ahí ganó con el 66,1% frente a un 33,9% Le Pen, es decir, que Macron baja y Le Pen sube. Todo eso está, vamos, yo creo que esa dinámica está clara, pero no llega porque, bueno, a pesar de todo, ahí hay, digamos, las fuerzas de la continuidad que yo creo que se unen, o sea, las fuerzas de la continuidad, pues los que apoyan hoy a Macron, que son pensionistas, y la gente, bueno, de cierto nivel económico. Esa es la gente, ese es el universo electoral de Macron.
Y funcionarios.
Exacto, funcionarios, pensionistas y la gente de cierto, de alto nivel económico, la gente a la que le va bien. El universo electoral de Le Pen es gente que gana menos de 2.000 euros, que tienen un coche de diésel y, bueno, los chalecos amarillos, que viven en lugares de la periferia y, en fin, que están en zonas desindustrializadas. Bueno, el mundo, digamos que aquí los de Podemos dirían el mundo de los de abajo, ¿no? Ese es el mundo, es el universo electoral que compartían Mélenchon y Le Pen. Mélenchon especialmente parece que se llevó una parte importante del voto joven. ¿Cómo vayan? Ahí está todo es decir, yo creo que a pesar de esa subida que va a experimentar Le Pen, la fuerza de los continuistas, digamos, de los que no quieren sorpresas, de los que no quieren aventuras, va a unirse con la de la de lo que queda de la izquierda de antes, que sí que creen en el coco, o sea, en que viene el lobo y entonces van a apoyar a Macron con la nariz tapada y todo eso. Pero es verdad que el cuento del lobo ya se ha contado tantas veces que cuando se cuenta tantas veces pierde eficacia, ¿no? O sea, entonces, entre que pierde eficacia y que Macron ya ha demostrado que no cambia, que los cambios que prometía de un modo un tanto, en fin, retórico, porque es un gran orador, es hábil, fue capaz de ganar sobre la base de, no tenía ningún partido, lo montó sobre la marcha, ¿no? Y pues se llama En Marche. Pero Macron es un político hábil, pero no ha hecho las transformaciones que parecía que sus votantes confiaban o esperaban, y muchos esperaban en Francia. Claro, son a veces visiones completamente irreales, ¿no? Porque ¿qué transformaciones va a hacer? O sea, puedes mover o subir y bajar un impuesto y puedes hacer una serie de, en fin, aplazar determinadas políticas o cosas relativamente menores. Pero es que, claro, los fenómenos que han dado lugar a esta situación creo que no están en la mano de Macron. No estaban en la mano de Macron cambiarlos y tampoco están en la mano de Le Pen modificarlos. Esto que decía Pepe también es importante. Dice, bueno, si gana Le Pen, no solo no se va a caer el mundo, sino que probablemente las transformaciones que haga serán micro, serán relativamente pequeñas. porque a fin de cuentas Francia está en la Unión Europea y hay unas directrices que puedes sortear y tienes un margen de maniobra, pero digamos que los grandes fenómenos económicos y sociales que se están produciendo, bueno, es muy difícil de revertirlos por parte de un país como de la Unión Europea. Y el tema de la inmigración, no digamos, ¿qué va a hacer Francia con la inmigración que ya tiene ahí, por ejemplo, ¿no? Es decir, no van a echar.
Mira, Cristina, Schengen es un problema. Schengen es un problema para todos los europeos. A mí me contaban en Barcelona, gente de instancias oficiales, administrativas, me decían, mira, una gran parte de los inmigrantes centroamericanos que tú ves en Barcelona, y supongo que en Madrid será lo mismo, ¿no? En fin, yo, estábamos hablando del caso de Barcelona, llegan aquí a través de Holanda. Es decir, llegan a la frontera Schengen desde Centroamérica y no llegan a Madrid o Barcelona. Esa historia, ese mito de esa leyenda urbana, ¿no? De la inmigración ilegal entra por Barajas o entra por el aeropuerto Josep Tarradellas de Barcelona, no es verdad. La inmigración ilegal centroamericana, estoy hablando de la centroamericana, que es el caso que me contaron, pero supongo que habrá otros similares. La inmigración extracomunitaria, que termina asentándose en España, gran parte de ella, entra por Holanda. ¿Por qué? Porque en Holanda las autoridades fronterizas holandesas saben perfectamente que ese tipo de personas, primero, saben perfectamente que no son turistas. A ver, la policía no es tonta, se ha dicho siempre, ¿no? Y además es verdad, no es tonta. Por tanto, saben que no son turistas, número uno. Y saben que no se van a instalar en Holanda, sino que vienen hacia España. Por tanto, tienen una actitud muy laxa. Como el problema no va a ser para Holanda, su actitud es muy, bueno, es decir, visado de turista, tal, así, no, muy bien. Esa gente entra, ya están en territorio Schengen, ya están en la Unión Europea al entrar en Holanda cogen un autocar y al cabo de 15 horas están en la Plaza Cataluña de Barcelona buscando un piso, una pensión o lo que sea. Y ya tienes unos inmigrantes ilegales que después, ya sabes, el arraigo, tal, se acaban quedando de forma permanente. Eso que nos ocurre a nosotros, que al final ya, ¿qué significa lo que estoy diciendo? Que da igual que tú intentes controlar tus propias fronteras, es que da igual que dobles la cantidad de guardias civiles o de policías nacionales que hay controlando los vuelos internacionales en el aeropuerto Adolfo Suárez. Da igual, pues si no van a venir en ese avión, van a entrar por otro estado de la Unión Europea que tiene manga ancha porque sabe que el problema no va a ir con ellos en determinadas circunstancias. Pues esto mismo le pasa a Francia. Es que da igual que Le Pen controle muchísimo sus aeropuertos, si el otro va a entrar en un auto. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a volver a poner las fronteras en las carreteras, en las autopistas? No puedes. Por tanto, es complejísimo. Si tú estás, es tan complejo, tan complejo, que al final el Reino Unido decidió largarse de la Unión Europea, porque o te vas de la Unión Europea o no hay manera. No hay manera. Es imposible. Consecuentemente, es decir, si Francia, si un día, y yo estoy seguro de que un día va a ganar un candidato similar a Le Pen, si ahora no gana Le Pen o el Le Pen de turno, se llame, se apellide como se apellide, si ahora no gana, lo ha dicho Cristina, es decir, Francia tiene una característica que todavía hace que el Estado, más o menos, que la sociedad se mantenga y no acabe de derrumbarse. Y es la gran tradición de funcionarios que hay en Francia. Francia siempre ha tenido un Estado muy grande y muy eficaz, por cierto. Estado muy grande no es sinónimo de burocracia y esas tonterías que se dicen aquí. Estado muy grande a veces es sinónimo de eficacia. El caso francés es paradigmático. Hay muchos funcionarios y hay muchos pensionistas. Y eso es lo que estabiliza a la sociedad francesa. En cuanto desaparezcan los funcionarios, se reduzcan muy sensiblemente, que es algo que está ocurriendo ahí, y se reduzcan también por todos los procesos demográficos, el número de pensionistas, es decir, esos dos elementos que están sosteniendo a la Francia tradicional todavía, será, en fin, fruta madura que gane un candidato de esos que llaman populista, extrema derecha, anti-establishment, en fin, defínelo como quieras, ¿no? Pero yo vuelvo a lo que estaba diciendo. O rompes con la Unión Europea y el euro con todo lo que eso significa de incertidumbre, de riesgo y de en fin, de avanzar hacia lo desconocido, que es lo que están haciendo los británicos, y no parece que les vaya tan mal. Pero o haces eso, o si no, da igual que se llame Le Pen, que se llame Salvini o que se llame como quiera. Es decir, no puedes tener toda la voluntad del mundo de transformarlo todo, pero estás en un marco que te hace imposible.
Bueno, pues si os parece, dejamos el tema ahora mismo en la primera, para esta primera parte. Luego seguimos analizando algunas otras cuestiones que nos quedan en el tintero. Y recordamos, como siempre, que así como esta primera parte está disponible para quienes la quieran escuchar, para poder acceder a las segundas partes del búho es necesario hacerse mecenas. Cristina, ¿cómo podemos hacernos mecenas del búho?
Nos podemos hacer mecenas del búho pues yendo a la plataforma iVoox, donde colgamos nuestros podcasts. Allí en la página que corresponde al búho verán un botón que pone apoyar. Pues clican ahí o pueden clicar en cualquier segunda parte de un podcast. Y bueno, conviene registrarse en la plataforma con un nombre de usuario y hay que disponer de una tarjeta de crédito o débito o de una cuenta PayPal. Y uno se puede hacer mecenas del búho desde 1,49€ al mes hasta los 50€ al mes. Y la otra vía es a través de Apple Podcast. Si tienes iPhone o iPad, pues desde Apple Podcast también te puedes hacer mecenas del búho. Desde Apple Podcast se puedes hacer mecenas desde 1,99€ al mes hasta los 50€ al mes. De modo, Eugenia, que vamos a invitar, como siempre hacemos, a nuestros oyentes a que se hagan mecenas, porque gracias a su apoyo podemos seguir grabando estos podcasts.
Pues por supuesto que les invitamos a que sigan, a que nos apoyen y podamos seguir haciendo estos podcasts. Hasta aquí la primera parte del podcast del búho de hoy.
El búho.